Mientras que Nathan va ajustando el volumen, quisiera saber, solo porque tengo interés, si estás asistiendo a una escuela fuera de tu casa, párate, para que yo pueda ver cuántas chicas asisten a la escuela. Párate, por favor. Ok, ahí van, siguen, siguen, siguen. Ok, siéntense. Y las que están estudiando en casa, párense, por favor. Ahí van la mitad y la mitad, y algunos que ni saben dónde están estudiando. Ok, siéntense. Porque lo que vamos a estar viendo, pues, afecta a veces. Si estás en la escuela, escuchas ciertas cosas, y si estás en casa, no escuchas tanto. Pero vamos a ver creado a su imagen. Eso va a ser los cinco estudios que les doy. ¿Sabes qué? Eso está mal. A ver, déjame checar si puedo hacer esto. Ok, ahí vamos bien. Es que no podía ver lo que había escrito. Y vamos a orar también que no cae un rayo como antes, porque yo tengo este micrófono puesto y además, ¡zas! Ojalá que no. Bueno, el mundo te dirá y las escuelas te enseñarán que tú y toda la creación fueron el resultado de algún accidente cósmico y que después de esa explosión evolucionamos hasta donde estamos hoy. Uh-oh, no va a funcionar. A ver. Ajá, ahí vamos. No está funcionando, se quedó en la misma. Tu escuela te enseñará que eres descendiente de un chango y la idea de que hay un creador es para gente débil. Básicamente, lo que encuentras en el mundo son dos cosmovisiones de la creación. O era un accidente cósmico o fue Dios quien creó todo. Entonces, como jovencita, ¿cómo sabes qué creer? ¿Cómo decides tú? Pues, ¿tienen razón mis maestros o tienen razón lo que escucho en la iglesia? Pues les voy a hacer una pregunta a ver si eso les ayuda. Si hoy te hubieras enterado de un accidente terrible de carro, ¿te gustaría recopilar la información acerca del accidente por medio de un testigo ocular o preferías preguntarle a alguien que llegó a la escena después del hecho y trató de reconstruir la historia después de que sucedió? Pues todos diríamos un testigo ocular. Ellos vieron lo que pasó. Y es buenísimo recordar, chicas, que nosotros tenemos un testigo ocular a la creación. Y no eran los maestros de la escuela, ni los líderes de la iglesia, ni los científicos, sino el único que estuvo allí cuando empezó todo, dice Génesis 1:1. Fue Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Solo voy a pausar y checar. ¿Me escuchan hasta atrás todavía? ¿No? A ver, si lo pongo así, Abby, ¿es mejor? Ok. Solo hubo un testigo ocular de la creación del mundo, pero nos dejó la historia. Dios pasó la historia a un hombre, quien se llama Moisés, para decirnos precisamente lo que pasó en la creación del mundo. Esta historia aparece en Génesis. Abby, ¿escuchas? Es que no sé si debemos parar y esperar.
Exacto. In the front so they can be
Oh, si quieren, sí, está bien. Sí. Las chicas de naranja ahí en las últimas dos filas, agarran tus sillas y lleva tus sillas hasta acá para hacer más espacio, acercarnos más, ¿sí? ¿Ah, sí? Ok, espérense, dice que ya están bien. Abby, ¿ya escuchas? Ok, ya están bien, perdón. Ok, entonces durante las próximas cinco sesiones que tengo con ustedes, vamos a ver la historia de la creación del mundo y de la creación de nosotros. Y escucharlo como Dios dice, porque Dios dice que nosotros fuimos creados a su imagen, algo súper importante que tenemos que entender. Y yo, mi esperanza para ustedes es al repasar esta información o tal vez escucharlo por primera vez, nos va a ayudar a encontrar sabiduría y esperanza, porque vivimos hoy en día en un mundo muy torcido, un mundo muy confundido. Entonces vamos a orar para iniciar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el uso de micrófonos. Señor, te vamos a pedir que tú apagas esa lluvia un poco para que las chicas puedan escuchar mejor, Señor. Tú eres el que controla todo y te pedimos que tú bajas la lluvia, el sonido de la lluvia. Y Señor, te pido también que le des a las chicas no solamente oídos para escuchar, sino corazones listos para aplicar la verdad a sus vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Pues muchos pueden reconocer ciertas artistas famosas. ¿Quién ha visto esta pintura? Levanta la mano. Muchas, ¿verdad? Y la reconocimos como una pintura de Vicente Van Gogh. Y así él siempre pintaba. Entonces es muy fácil cuando ves otra pintura de Vicente Van Gogh que dices, ah, eso fue pintado por Vicente. Porque tiene sus huellas ahí en la forma que él pinta. Y de igual manera, dado que Dios es el creador de todo, toda la creación grita de quién es el creador. Podemos ver en la creación, en los seres humanos, cómo es Dios por lo que ha creado. Y vemos eso primero en Romanos 1:20. Dice Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. ¿Nunca han hablado con alguien que dice, muéstrame Dios? Si hay un Dios, muéstrame. Pues dice la palabra que Dios ha mostrado por medio de lo que ha creado. Vamos a empezar en Génesis viendo algo importante de la creación, porque Dios hace una distinción entre la creación y el ser humano. Y cuando vemos eso más al fondo, vemos la importancia de quiénes somos nosotros. Entonces, en Génesis 1:26-27, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y hoy en la noche cuando yo refiero al hombre, Estoy incluyendo mujeres también. Eso es al hombre. A veces hoy en día, en el movimiento feminista dice que no debemos decir al hombre para incluir a mujeres y hombres. Pero la primera persona para usar este término fue Dios. Dios puso este término. El hombre incluye hombre y mujer. Okay. Otra vez Dios repita eso de cómo creó al hombre en Génesis 5, 1 a 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán, el día en que fueron creados. Entonces, dos veces en el libro de Génesis vemos que el hombre está hecho a la imagen, a la semejanza de Dios. Nunca dice eso de un árbol, de una flor, de un animal. Solo lo dice del ser humano, del hombre. Y antes de hablar más sobre lo que significa ser creado a su imagen, quiero aclarar, muy importante, lo que no significa. Entonces, primero, no significa de cualquier forma que somos Dios. No significa que somos parte de Dios. Ni tampoco significa que podemos convertirnos en Dios, ¿ok? Es muy importante porque hay muchas religiones que dicen, ay, tú puedes llegar a ser un Dios, tú puedes llegar a ser parte de Dios. No estamos hablando, cuando yo digo estamos hechos a la imagen de Dios, no estoy hablando de estas cosas. Nunca vamos a ser Dios de cualquier forma. Me gusta cómo un teólogo define lo que es ser creado a la imagen de Dios. Y él dice, el hecho de que el hombre sea a imagen de Dios significa que el hombre es como Dios y representa a Dios. Mi suegro falleció el año pasado y me es tan interesante ahora que él no está, ver a mi marido y ver cómo Denny está hecho a la imagen de su papá. Se ve como su papá, habla como su papá, tiene movimientos como su papá, sus gestos como su papá, y me hace pensar mucho en cómo era su papá. Y así nosotros también podemos reflejar a Dios, con una distinción, pero es una distinción muy importante. Cuando yo digo que estamos hechos a la imagen de Dios, no estoy diciendo en lo físico, ¿verdad? Porque Dios no tiene cuerpo físico. Jesucristo sí, puso el cuerpo del ser humano, ¿verdad? Pero Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Entonces, no estoy hablando tanto de lo físico. Entonces, ¿cómo podemos reflejarlo? Pues tenemos oídos, quiere decir que escuchamos. Dios también escucha, ¿verdad? Tenemos oídos. Tenemos ojos, podemos ver. Dios también nos puede ver. Entonces, de esta forma, es una forma que reflejamos a nuestro Creador. Y algo que quiero que todos anoten, ojalá que Alma lo pone ahí en el quiz, o quien está escribiendo las preguntas, no sé. Porque esto es algo sumamente importante que quiero que ustedes entiendan de esta enseñanza. El hecho que todos los hombres son creados a la imagen de Dios nos dice que todos los hombres, sin excepción, tienen valor. Lo repito. El hecho que todos los hombres son creados a la imagen de Dios nos dice que todos los hombres tienen valor. Todo ser humano tiene valor porque está hecho a la imagen de Dios. No importa si es nacido o no nacido. No importa si es salvado o no salvado. No importa si es varón o hembra. No importa su color. No importa si está tatuado y perforado o si se viste normal. Nada de eso importa. Nada de eso da valor o quita valor. Tenemos valor porque cada ser humano está hecho a la imagen de Dios. ¿Y por qué estoy enfatizando eso tanto? Porque estoy tan triste cada vez que leo una historia de una jovencita que quita su propia vida porque alguien en las redes sociales le dijo, no vales nada. Chicas, dejan de buscar tu valor en las redes sociales. Tu valor se encuentra en Dios. Y cada persona aquí en este cuarto está hecho a la imagen de Dios. No hay manera de aumentar valor. Tú tienes valor. Otra aplicación que podemos tomar del hecho que estamos hechos a la imagen de Dios es tal vez en la forma que nosotros tratamos a otros, ¿verdad? La próxima vez que tengamos la tentación de rechazar a alguien, de reírnos de alguien, ojalá que nadie aquí lo hace, pero tal vez intimidar a alguien, recuerda que esta persona está hecha a la imagen de Dios. Y yo siempre digo, cuando preparo enseñanzas, yo aprendo más que ustedes, creo. Y una de las grandes lecciones que Dios me enseñó durante esta enseñanza, para mi generación, ver a personas tatuadas, perforadas, en verdad, como que me da asco. Digo, oh, wow, eso es horrible, ¿verdad? Pero el Señor un día estaba preparando eso y me picó la conciencia. Porque antes nada más viéndolos como que me burlaba de ellos, ¿verdad? Decía Dani, ay, mire este cuate, es un joven que lleva falda, tiene aretes, míralo Dani, ay, ¿tú crees? Y el Señor dice, Arlene, esta persona está hecha a mi imagen y tú vas a reír de él o ella. Entonces, gracias a Dios, estoy arrepentida y le digo, Señor, tienes razón. Y estoy tratando de cambiar mi hábito, porque era un hábito. Y ya cuando veo a alguien ahí, lo que hago es que empiezo a orar por ellos. Señor, que alcance a esta persona por Cristo. Cada ser humano está hecho a la imagen de Dios. Pues, tal vez viendo el mundo, uno dice, yo no veo mucho de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí, verdad? O si eso es reflexión de Dios, yo no lo quiero. Quiero que regresemos otra vez al inicio de la historia. Y empezamos en el jardín de Edén. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el jardín. Y escuchen eso, ellos eran los perfectos portadores de su imagen. Perfectos portadores de su imagen. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos de esto a donde estamos hoy? Y muchos aquí ya saben la respuesta, pero tal vez algunos no saben. Lo que pasó es el pecado. El pecado y la muerte entraron en el mundo y distorsionó la imagen de Dios, no solamente en la creación, en lo que vemos alrededor, sino en el ser humano. Ya tenemos una reflexión o imagen distorsionado. Y leemos de eso, no lo estoy inventando, vamos a verlo en Génesis 3. Aquí va la historia. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? ¿Eso es lo que Dios dijo? No, Dios no dijo eso. Ahí estaba el engañador metiendo ahí una idea, plantando una semilla de debes dudar de la bondad de Dios, ¿verdad? Porque Dios dijo, de este árbol no, pero todos los demás sí. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces, por lo menos ella entendía eso, ¿verdad? Y luego dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán. Dios tampoco dijo eso. Ella añadía a las reglas para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. No te preocupes, no va a pasar nada si no escuchas a Dios. Pues Dios sabe que en el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. En el campamento pasado de los jóvenes grandes, otro maestro estaba enseñando de eso y me gustó tanto lo que dijo, porque sí es cierto. Dice, el hombre nunca fue creado para conocer el bien y mal. No somos capaces de entender eso. Estuvimos hechos ya a la imagen de Dios, pero Satanás está diciendo aquí, no, tú puedes ser como Dios. Haz esto. Desobedécelo y no va a pasar nada. Satanás tenía un plan para destruir la creación de Dios y usó el engaño para poner su plan en acción. Y enfatizo esta palabra, chicas, porque Satanás no ha cambiado. Y hoy en día, en el mundo, ustedes en especial, como jovencitas, están siendo engañadas al máximo por cosas que vamos a ver en otros estudios. Dios hizo responsable a Adán por las acciones de su familia. Pero fíjense lo que dice la Biblia de Eva. En 1 Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Desde el principio, la mujer cayó por completo en el engaño. Y tal vez no todos estarían de acuerdo conmigo, pero esto es mi opinión. Yo creo que la razón que caemos tan fácilmente en el engaño es porque nos deja que las emociones y los sentimientos nos jala. Los varones tienen manera de separar. Pueden pensar sin que las emociones y los sentimientos ahí están. La diferencia entre mis cuatro varones y Abby, solo tengo a Abby, la única mujer, y los cuatro varones se pelearon, disculparon y ahí andaban, ¿verdad? No, Abby estaba allí, rompiste mi corazón, ¿verdad? Mi corazón está quebrantado, y días haciendo a sus hermanos sufrir por sus sentimientos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Eva fue engañada. El padre de la mentira le había susurrado al oído que debía dudar de la bondad de Dios, que Dios le estaba ocultando algo, algo que realmente la haría feliz. Sutilmente sugirió que ella podría ser su propio Dios, que podría hacer sus propias reglas y que solo entonces sería realmente feliz. Y Eva fue engañada. Se olvidó de que fue hecha a la imagen de su creador. Se olvidó de que él era un Dios bueno y fiel. ella olvidó que su máximo valor y realización solo se encontraría en Dios. Eva fue engañada y tomó esa mordida fatal y dio a su esposo, y él también comió. Y el pecado y la muerte entraron al mundo. La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. La hermosa creación perfecta de Dios se vio afectada por la elección del hombre de confiar en el engañador en vez de en su creador. Y cuando miramos a nuestro alrededor, es tan fácil ver la destrucción y la distorsión que hay en la creación hoy en día. Aquí puse unos ejemplos. Todo eso hay hoy en día en nuestro mundo. Piensan en el hecho, nada de eso estuvo presente en el jardín. Nada. Yo sé que desde empezó el COVID, muchos de ustedes batallan con el miedo, el temor. Y el otro día estaba pensando eso también. El temor no existía en el jardín. Eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue la perfección. Y me molesta a veces cuando la gente trata de, ay, no sé qué es la palabra, tal vez retarme que mi Dios es bueno. Y siempre dicen lo mismo. Tú puedes contar que van a sacar eso de su bolsa de excusas, ¿verdad? Porque no creen en Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite? Ahí, tú pone ahí lo que quieres en este blanco, ¿verdad? Ahí. Y casi me hace reír. Porque todo eso, lo que ellos están echando la culpa a Dios, es la culpa de nosotros. Por el pecado. Por el pecado. El plan de Dios era lo que encontramos en el jardín de Edén. La perfección. Y sigo diciéndoles que mi Dios es tan bueno que después de que nosotros, los seres humanos, echamos a perder a toda su creación por el pecado, por nuestras decisiones, por la decisión de Adán y Eva, pero también hoy en día seguimos desobedeciendo, ¿verdad? Nos dio esperanza. Porque mandó a Jesús. Imagínense eso. Dios Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos en comunión perfecto en el cielo. Y Cristo dice, wow, mire este mundo. Tenemos que hacer algo por ellos. ¿Verdad? Baja Cristo. Pone carne de un ser humano. Y vive en este mundo caído. Sin pecar. Y va a la cruz. Y en la cruz, Él paga lo que yo debo y lo que tú debes por el pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y no estamos hablando de solo morir así físicamente. Estamos hablando de la muerte eterna. De ir al infierno y estar separado de Dios por toda la eternidad. Nada bueno hay en el infierno. Y todo lo que puedes imaginar que es bueno, eso pertenece a Dios, no al infierno. Y me es tan imposible a veces entender gente que no quieren escoger a Cristo. Dicen, no, yo mejor yo hago buenas obras, yo pago mi propio camino. Pero la Biblia dice que las buenas obras son como trapias sucias para Dios. Porque Dios requiere la perfección. Y eso no podemos ofrecer. Solo hay uno que ofrece la perfección, y es Jesucristo. Y sabemos que Dios aceptó su sacrificio, porque después de que fue sepultado 3 días, ¿qué pasó? Resucitó. Resucitó. Y en la mañana Denia estaba hablando en su testimonio de que no solamente recibimos la salvación, sino Cristo quita su manto de justicia. Dice, ten Arlene, pon mi manto, porque tú no tienes justicia, pero yo sí tengo justicia, ¿verdad? Y Cristo está extendiendo este a ti hoy. Si no has recibido, eres una pecadora, necesitas a Cristo para pagar tus pecados y ofrecerte la justicia. Colosenses 3:9 dice, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, es lo que éramos antes de Cristo, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Para las que ya conocen a Cristo, ojalá que ahorita están como con mucha emoción. Cuando yo vi este versículo, digo, wow, eso es increíble. Es precisamente lo que está pasando hoy en día en mi vida. Yo fui creada para reflejar a mi Dios a su imagen. Pero el pecado vino y se distorsionó todo. Y ya no podía reflejar lo que debo reflejar. Pero luego vino Cristo, dice, mira Arlene, acepta mi regalo de la salvación. Y no solamente te voy a dar entrada al cielo, te voy a renovar. Y poco a poco, Él lo está haciendo en mi vida. Si tú estás aquí y conoces a Cristo, contéstame eso. ¿Nunca has pensado, ay, cómo quisiera ser diferente? Yo no quiero hacer este pecado. Yo no quiero caer en esta trampa. Yo quiero ser perfecta. Buenas nuevas, chicas. Un día está ahorita perfeccionándonos, pero cuando Él viene en el rapto para recogernos, en este momento, en un abrir y cerrar de los ojos, tú vas a ser perfecta como Adán y Eva lo eran. Es increíble, son las noticias más emocionantes para mí. Busqué esta palabra. Se nota que somos maestras, ¿verdad? Siempre vamos al diccionario. Pero la palabra renovar quiere decir restaurar a la perfección. A la perfección. No tiren la toalla si conoces a Cristo. Él está haciendo la obra y lo va a terminar. Otra vez vamos a llegar a ser creadas a la imagen perfecta de Cristo. Este instrumento lo puse porque siento que es como mi vida hoy en día, ¿verdad? Así, este instrumento no fue creado así. A través de muchos años y muchos problemas, yo creo que llegó a ser así. Pero para mí, es la imagen de un pecador. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, que necesitamos a Cristo. Es Él que nos renueva, ¿verdad? Esa imagen ha sido dañada y distorsionada, pero recuérdense, hay esperanza. Un día podemos vernos así otra vez. Solo hay uno que estuvo presente en la creación. Un solo testigo ocular. No me importa cuántas veces los científicos, los maestros me dicen, no fue así. Yo quiero creer el quien estuvo. Solo hay uno a cuya imagen fuiste creada. Tienen valor. Créalo, por favor. solo hay uno que puede renovarte. Y solo hay uno que ofrece esperanza. Y ustedes ya conocen su nombre. Es Jesús. Pues quiero terminar hoy con una historia chiquita sobre una obra de arte. Una mujer que restaura pinturas valiosas dice que un experto puede salvar muchas obras de arte que parecen estar irremediablemente dañadas. Su nombre es Rebecca McLean y ella ha devuelto el color y la vida a las pinturas al óleo, quitando cuidadosamente la suciedad y el barniz descolorido. Pero también ha visto el daño causado cuando las personas intentan limpiar sus propias obras de arte sucias con limpiador de hornos o polvos abrasivos. Su consejo, escucha bien, chicas, si valoras el arte, llévaselo a un experto en restauración. La misma necesidad existe en vidas manchadas por el pecado. Nuestros esfuerzos por deshacernos de la culpa y la corrupción de las acciones y actitudes pecaminosas a menudo terminan en frustración y desesperación. En nuestros intentos por deshacernos de la culpa, a veces culpamos a los demás o simplemente nos damos por vencidos, pensando que no podemos ser diferentes. Cuando se trata de limpiar el lienzo de nuestras almas, no podemos hacerlo nosotros mismos. Pero Jesús, nuestro Redentor, es el experto que puede restaurar a la persona más dañada y desanimada. Llámalo hoy para una restauración experta. Solo Dios puede transformar un alma manchada por el pecado en una obra maestra de gracia. Para las que no le conocen, nunca puedes limpiar tu vida lo suficiente para que Dios te acepte. Tienes que pasar por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y para las que le conocen, no tiren la toalla. No tiren la toalla. Él está ahí, está obrando. A veces no vemos, ¿verdad? Pero está ahí obrando. Y Él sabe transformar un alma manchado por el pecado en una obra maestra de gracia. Vamos a orar. Oh, Señor, eres tan bueno y bondadoso para con nosotros. Gracias que paraste la lluvia. Gracias que nunca dijiste, basta, ya no voy a tratar con esta humanidad. Cuando nosotros fallamos, Señor, tú mandaste a tu propio Hijo para pagar lo que nosotros debíamos, Señor. Y hoy en día seguimos fallando, pero tú siempre estás ahí esperándonos, esperando que nosotros solo confesamos lo que hemos hecho y otra vez de nuevo estás ahí ayudándonos a transformarnos a la imagen perfecta tuya. Gloria a Dios. ¿Qué esperanza tenemos? En el nombre de Cristo. Amén.